Los vascos, en Vizcaya tenemos muchas cosas de las que estar muy orgullosos. Desde luego que podíamos hacer una lista, pero sin duda alguna que sería algo tedioso. Pero de entre todas ellas, si hay algo que históricamente, y digo históricamente ya 60 años pasados, podemos estar orgullosos, es de la ONG Detente y Ayuda, la DIA. Últimamente, un poco de moda, pero queremos hablar sobre todas estas cosas y para eso nos hemos desplazado hasta las dependencias, las nuevas dependencias de la DIA, y nos hemos reunido, hemos tenido la amabilidad, por lo que le agradecemos, hemos tenido la suerte de que nos reciba el presidente y el gerente. Hola, Santi, muy buenos días y muchas gracias por habernos recibido.
Hola, buenos días, Koldo, y gracias a vosotros, a la radio, por acordaros de la DIA, una vez más.
Desde hace, por lo menos de lo que a mí me corresponde, hace 25 años que nos estamos acordando cada domingo.
Más tiempo.
Y tenemos, pero mucho más tiempo, ya lo creo que sí, desde los tiempos de José Luis Bregel, el ideólogo de este programa, pues estáis siempre presentes con nosotros. Esto a nivel radiofónico, pero es que a nivel personal, bueno, pues somos uno de esos miembros que con los que cuenta Vizcaya. Oye, bueno, vamos a empezar primero poniendo en evidencia qué es la DIA. ¿Qué es la DIA hoy? Porque tengo delante de mí, voy a decir a los oyentes, la última revista en la que el titular de la portada, como decimos nosotros, dice Año Nuevo, Nueva DIA. Nueva DIA, se puede decir Nueva DIA. La DIA es fantástica desde hace 60 y tantos años.
Sí, pero bueno, la DIA es nueva porque la DIA está en constante evolución. Y si miramos para atrás en el tiempo, la DIA nace para cubrir una carencia que tiene la sociedad aquí en Vizcaya. Una carencia, pues, que no daban las instituciones o quien debiera darlo, y que la DIA entendió y vio que debía darlo. Que es un poco la esencia, el ADN, el germen de la DIA, detenerse y ayudar a quien lo precise. Y empezó en aquel entonces con la asistencia a los accidentes de tráfico, a las víctimas de accidentes de tráfico, con las ambulancias. Porque era algo que no se prestaba, o se prestaba muy localmente, quizás en Bilbao, pero no en la provincia.
Yo recuerdo que la idea del doctor Usparicha también, que fue el ideólogo de todo esto, en aquel tiempo, yo recuerdo que cuando había un accidente se le metía al accidentado en un coche y con un pañuelo se iba corriendo a los hospitales. Y me acuerdo las palabras del doctor Usparicha cuando decía que es un disparate, que podemos estar matándole a un accidentado en aquello.
Es correcto, es correcto. Hay que entender que la gente que no tiene conocimientos, al final es difícil. En una situación, pues, de angustia, de adrenalina a niveles estratosféricos, guardar la compostura y mucho más esperar unos minutos, que son minutos, pero que se te hacen eternos. Y lo que te dice la lógica, vete cuanto antes a un sitio, pues ir contra lógica, ¿no? Como cuando vamos en un coche y nos hemos despistado y nos estamos saliendo de una curva que la lógica te dice frena y es lo último que tenemos que hacer. Pues aquí sería lo mismo.
Claro, claro, claro. Nosotros hemos vivido toda aquella época, hemos vivido la evolución de la DIA, pero hoy en día la DIA es mucho más que los accidentes en carretera, ¿verdad? Déjame, de todos modos, no puedo callarme, Santi. Déjame que antes parecía que siempre estabais ahí, ¿eh? O sea, cuando había algún problema, lo primero que aparecía era la DIA, los voluntarios de la DIA, con una generosidad que nosotros cada domingo, cuando hablamos para dar el parte de lo que habéis hecho, cada vez lo decimos, joder, gracias por estar ahí. Pero es que esto viene desde hace 60 y tantos años.
Es correcto, sí. Lo que pasa es que la DIA sigue, ¿eh?
Sí,
seguimos
sí,
estando
sí,
ahí.
Sí, claro,
lo
claro.
Que pasa es que ahora hacemos cosas que igual no son tan vistosas o que no se publicitan tanto. Y parece que estamos en menor medida porque se nos ve menos. Pero bueno, estamos quizás haciendo cosas que no se ven y claro, que nosotros queremos que se vean y queremos estar ahí.
¿Por qué no nos cuentas exactamente cuáles son los pilares de la DIA ahora mismo?
Correcto. Y volvemos un poquito a lo que decías tú antes de la nueva DIA, ¿no? Año nuevo, nueva DIA. Nosotros ahora lo que fundamentamos es el proyecto ya, no te voy a decir a medio plazo, a corto plazo ya, arranca ya el proyecto y con vistas a futuro tenemos que aguantar otros casi 60 años, por lo menos. Por lo menos.
Por lo menos.
Eso es. Sí. En tres patas fundamentales se sustenta este proyecto. Uno es la emergencia y protección civil, que es el ADN nuestro. Otro es la formación. Y luego una pieza fundamental para nosotros es la ayuda social, sociosanitaria. Ahí es donde la DIA está volcando toda su o la mayor parte de su energía. Y volvemos a lo que decía antes. La DIA está donde entendemos que no está el resto en la medida que debiera de estar. Entonces, nosotros siempre vamos a hacer por eso, por ayudar a quien no esté recibiendo la ayuda que entendemos que debe de recibir. Cuando eso se regla, se profesionaliza, etcétera, etcétera, pues nosotros iremos a buscar otros campos. En su momento fueron las ambulancias, como he dicho. Eso hoy en día ya está profesionalizado, está arreglado y funciona muy bien. Entonces, nosotros seguimos con las ambulancias, pero de una manera ya más residual, más testimonial. Seguiremos acudiendo a las emergencias, a las llamadas, seguiremos cubriendo servicios preventivos o seguiremos cubriendo aquello que se nos demande. Por descontado que sí, claro. Pero ya en menor medida. Si bien es cierto que estamos dentro de Protección Civil del Gobierno Vasco con el grupo de rescate de la DIA, que somos activados con relativa regularidad, pues ante imprevistos que pueden ser desde la desaparición de una persona en el monte o condiciones climatológicas adversas, léase inundaciones o olas de calor, hace poco tiempo los incendios en Balmaseda. Es decir, seguimos estando ahí en la emergencia, en la protección civil, pero bueno, no en primerísima línea como estábamos antes, porque aquello se consiguió. Y claro. Gracias a la DIA se consiguió que se fuera profesionalizando.
Claro, claro, claro. Ahora es un organismo, digamos, oficial, por decirlo de alguna forma, que está atendiendo esto. Pero vamos a seguir centrándonos, si te parece, en la DIA. Porque ahí seguro que no vamos a tener tanto tiempo como para poder hablar de ello, ¿no? Pero la acción social. O sea, a mí me maravilla cuando estáis asistiendo, cuando nos contáis, pues no sé, ahora, en tiempo de invierno, acudís a atender a los que están viviendo en la calle, les lleváis un caldito, les lleváis mantas, les lleváis, les atendéis, oye, ¿qué necesitáis? Y todo a base de voluntarios. Gente que con su generosidad está atendiendo a los que tienen poco o nada.
Eso es, eso es. Y como te he dicho, es un poquito la pieza fundamental de este proyecto ahora. Si quieres podemos ir un poquito brevemente sobre los campos que toca este área sociosanitaria y podemos empezar, pues bueno, tenemos un servicio que denominamos Egunero, que se ha consolidado ahora en 2022 y que vamos a ampliar y a potenciar en 2023, que son acompañamientos a gente que tiene o movilidad reducida o gente que es mayor y que tiene pues temor a salir a la calle, al tropiezo, al me caigo, al no veo bien qué tengo que comprar porque tengo dificultad de visión, lo que fuere. Esos acompañamientos a personas mayores, que en muchísimos casos casi siempre son gente que vive en soledad y que son los grandes olvidados de esta sociedad.
Y que a veces no son tan mayores.
Efectivamente. La gente, la esperanza de vida cada vez es un poquito mayor y claro, la gente empieza también a estar cada vez, curiosamente, cada vez antes, sola. Pues porque juega muchos factores. Ahora todavía no en los que son mayores, pero en estas nuevas...
Este mundo.
Sí, sí. Ahora yo creo, nosotros aquí pensamos en la DIA, que está por venir una generación que se está haciendo mayor con las redes sociales y demás, que está socializando muy poquito o nada. Esa gente va a ser mucho antes en el tiempo gente que viva en absoluta soledad.
Impresionante, sí, sí. Es impresionante.
Entonces, bueno, tenemos eso. Ese servicio también ¿qué facilita? Pues facilita, por ejemplo, cosas... Yo suelo poner un ejemplo que es bastante claro. Por ejemplo, a nosotros nos llama gente mayor que vive sola en casa y que tiene Ya sabes que la gente mayor pues va más veces al baño.
A hacer pis.
A hacer pis. Entonces, pues bueno, pues tiene una luz de situación en el pasillo. ¿Para qué? Para que cuando me levante pues atine y no me tropiece y llego al cuarto de baño.
Como orientación.
¿Qué pasa si se funde esa luz? Que yo que tengo problemas de movilidad, que vivo solo o sola, que tengo la cadera que ya no me tal, las rodillas que no me aguantan, ¿quién me cambia esa bombilla? Que para mí es fundamental.
¿También hacéis eso?
Pues ahí va la DIA. Si le llamas a la DIA, tengo este problema, ahí va la DIA. Cambiar una bombilla sabe cualquiera, no hay que ser aquí médico ni enfermero.
No, es que es admirable porque es que son cosas que el común de los mortales no pensamos nunca, ¿no? Así como nos soléis contar, bueno, pues que tiene que ir a tomar el Sintrón, gente que está sola, pero tiene que ir a hacerse la revisión y la acompañáis. Son cosas que no se piensan. A nivel de tasca no se piensa eso.
No, y tiene que ir al banco. Hay gente que igual va al banco una vez al mes, que saca dinero. Entonces tiene, primero, el problema... Ahora de los cajeros, de que es digital, de que no atina. Y luego el temor, el miedo, pues que voy a sacar una cantidad igual importante de dinero y ir sola pues me da un poquito de reparo. Pues si te podemos ayudar, te vamos a ayudar.
Sigue, perdona que te interrumpo. Y bueno, esta es lo que llamáis acción social, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas también lo de los cursos?
Te voy a contar, si te parece, siguiendo un poquito en línea, por hilar una tipología de servicio que has nombrado tú al principio, los gagüeros, también es un servicio que consiste en rondas nocturnas que hacemos por las calles de Bilbao. Hasta ahora veníamos haciéndolo los martes y los jueves, lo queremos ampliar en la medida que podamos, porque lo hacemos con gente voluntaria, a todos los días que seamos capaces. Hacemos unas rondas nocturnas en temporada de frío por Bilbao, en las que pues tenemos ya como una serie de circuitos establecidos donde sabemos que vive gente sin techo, y entonces nos acercamos allí, les damos bebida caliente, les damos algo de comida, y sobre todo les damos unos minutos de conversación, que parecerá una bobada, pero es mucha gente, en muchos casos, es gente que habla esos minutos, que habla con otra persona, son los únicos que habla en 24 horas. Eso es terrible.
Esto es terrible. Me recuerdas a una persona con la que yo hablé un día, un indigente, que me decía precisamente eso. Sí, es que pasáis por aquí, me decía, y nos dais una moneda, y se agradece porque es lo que nos sirve para comer, pero no nos miráis a los ojos. ¡Jo, aquello me dejó a mí!
Y luego también tenemos que cambiar como sociedad, tenemos que cambiar un poquito el chip, si me permites, porque igual hay gente que piensa que la gente que está en la calle son un perfil de persona. Eso está cambiando muchísimo. Yo, personalmente, yo soy voluntario en esta asociación. Yo personalmente he salido a hacer este servicio también, y a mí me impresionó sobremanera que había gente, permíteme, entiéndeme el comentario, con gafas de marca, con prendas de ropa conocida de marca, con zapatos limpios. Era gente que es que tenías claro que hasta hace 3 días, como quien dice, era como tú y yo.
Impresionante.
Que le ha ido mal en la vida, por la razón que sea, y que está en la calle.
Impresionante.
Impresiona, te aseguro que impresiona.
Sí. Nos sobrecoge de alguna forma el poder escuchar estas cosas. Yo creo que hay que ponerlas sobre el tapete, porque es que hay otra sociedad, una sociedad que convive con nosotros, que está absolutamente marginada, de la que tratamos de pasar sin mirar al brillo de los ojos, como decía antes. Es muy difícil que a nivel de comentario, de voz populi, pues que digamos esto, ¿no? Pero ahí está la DIA atendiendo a todas estas gentes.
Sí, hay una idea que tuvimos aquí dentro de la DIA este año. Hemos puesto, que igual muchos de vosotros, de los oyentes, habréis visto estos meses atrás, hemos puesto a gente, a voluntarios nuestros, a, permíteme la expresión, a patear las calles de Bilbao, los barrios. Nosotros en interno los llamamos antenas sociales, y lo que hemos hecho ha sido sacarles a que paseen por la calle y pregunten a la gente qué echa en falta usted como vecino de Amézola, de Indautxu, de Recalde, de Otxarkoaga, de Txurdinaga, de Santutxu, donde sea.
Sí,
¿usted qué echa ¿Qué echa en falta aquí? ¿Qué es lo que le gustaría que hubiese y no hay? Y demás. Estamos recabando información muy útil, súper interesante y que nos está dando un montón de ideas. Pero te garantizo que gira el 90% de la información, de la demanda, de lo que hay, al acompañamiento, al apoyo, a gente sola, gente mayor casi siempre, y vamos, que nos está sirviendo de muchísima ayuda. Y como digo, es un proyecto de escucha activa por parte de la DIA y que nosotros en interno llamamos antena social. Estamos recabando información que nos va a servir muchísimo de cara pues al proyecto que tenemos en
fantástico
en curso,
Jorge, vamos, me parece impresionante. Hablabas antes de tres pilares fundamentales, ¿verdad? De dónde actúa la DIA. En el plano social es este. Por ir avanzando un poquitín más, ¿no? Continúa contándonos.
Vale, otro fundamental que es, bueno, hemos tocado ya la protección civil, sí, la emergencia, hemos tocado la ayuda sociosanitaria, pues otro importantísimo para nosotros es la formación sanitaria. Pero la formación sanitaria, ojo, hoy en día ya, con todos los respetos, cualquiera puede dar una formación, cualquiera que tenga conocimientos, que esté habilitado para ello, puede dar una formación sanitaria en primeros auxilios. Pero nosotros volvemos otra vez un poquito del hilo de la mano del área sociosanitaria. ¿Por qué no damos esa formación también a sectores olvidados? Porque una formación a personas de la tercera edad... Sí, en cuanto a formación.
Ya.
Cursos de primeros auxilios para gente que viva sola, que sea mayor.
Ah.
Se puede cortar. Se puede hacer un corte cocinando. Sí, se puede quemar.
Sí, sí.
Caer. Se puede caer. Pues, ¿cómo hago?
Bueno, tenemos yo creo que todo el mundo conocemos, pues, dos hermanas que viven solas. Caramba, se cae una de ellas, que la otra sepa también lo que puede hacer, ¿no?
Efectivamente. ¿Cómo doy una voz de alarma?
El de los atragantamientos también.
Efectivamente.
Muy importante, que producen un montón de muertes, que nos sorprendió el dato.
Efectivamente, es decir, es, no sé, pero tenemos muchas, es que en el campo de la formación de sectores olvidados es un escenario grandísimo. Y además esa formación no es la misma a adultos que a niños. Es decir, tú puedes enfocar una formación genérica, pero nosotros la hacemos un poquito más específica. Si voy a dar esta formación a gente adulta, la doy de una forma. Uh-huh. Si voy a dar esta formación a gente más joven, padres primerizos, que se les puede atragantar el niño, claro, la manipulación es diferente que un adulto.
Claro.
Pero, por ejemplo, tenemos gente invidente. Tenemos parejas de invidentes. Uh-huh. Tenemos gente, por ejemplo, que es sordomuda.
Jo.
La gente sordomuda puede percibir formación sanitaria. ¿Por qué no? Entonces, tenemos población reclusa. ¿Por qué no damos formación a gente que está en la cárcel? Que además, vuelvo otra vez al área sanitaria, que va de la, al área social.
Social, claro.
Que va de la mano con formación.
Claro.
¿Por qué no les abrimos una puerta? A mí, con que demos un cursillo a 20 reclusos y con que en uno de ellos se consiga despertar esa venita de el área o la vía sanitaria, y el día de mañana, por aquel curso que me dieron estando en prisión,
me he integrado
en la
sociedad.
He querido, me he formado, he seguido formándome. ¿Por qué no? Pues bueno, pues si esa persona lo consigue, de alguna manera la DIA habrá sido culpable, entre comillas, de despertar eso. Si en vez de uno son más, pues tal.
Qué
Pero es gente que no se acuerda de ellos. Claro. Y es que podíamos estar aquí hablando toda la mañana.
Ya. Antes nos hacías, comentábamos a micrófono cerrado, que... las fuentes de financiación, porque todo esto cuesta dinero, claro. ¿Cuáles son las fuentes de financiación de la DIA? ¿Cómo os mantenéis?
Pues
porque claro, es que cuestan los locales, hay que pagar la luz. Y...
Me alegra que me preguntes esto porque sirva esta entrevista que me estás haciendo para agradecer una vez más a todos los socios colaboradores, socios y socias que tenemos a nivel de Vizcaya, que aunque ahora nos hemos resentido un poquito, pero estamos por encima de los 40.000 con creces. Si no es por ellos, todo esto sería imposible.
Como el Atleti, los mismos socios que el Atleti.
Tenemos más que el Atleti, todavía.
Ay, qué chulo es. ¿Eh? Sí.
Y soy del Atleti y soy socio.
Sí. Y además de la DIA.
Sí, eso es. Pues bueno, quiero decirte que es gracias bueno, Javi me puede, que está aquí acompañándome, puede decirme, pero yo creo que será más del 80% de lo que ingresamos viene de esos socios, sí, ¿no? Sí, más del 80%.
Javi,
sí.
Javi es el gerente que está aquí, ha dicho que no quiere hablar, así que le vamos a respetar, pero está sintiendo lo que está diciendo.
Está aquí controlando lo que digo para que no dé ningún dato que no se ajuste a la realidad, porque aquí, bueno, estamos haciendo un esfuerzo por la transparencia,
sublime. Al final de la charla esta que estamos teniendo, pues yo sí quería dejar claro esto. Últimamente están apareciendo una serie de noticias, bueno, donde se están saliendo a la luz cosas que el común de los mortales de vascos desconocíamos acerca de la DIA. No hay problema, ¿no?
No hay problema.
El problema lo estáis viviendo vosotros.
Me atrevo a decir que más vivos que nunca. Ha sido el año más convulso y más difícil para la DIA en todos los sentidos. Nosotros llegamos aquí, vimos una serie de cosas pues que había que poner en orden, que estaban desordenadas. Uh-huh. Todo eso lo ordenamos. Uh-huh. Hubo cosas pues que tuvimos que poner en conocimiento de quien tuvimos que poner. Uh-huh. Están sobre la mesa de quien tiene que estudiarlo y quien tiene que trabajar, que para eso son profesionales de ello. Uh-huh. Y nosotros tenemos plena confianza en esos profesionales que están con esa documentación.
Ya sabes, Santi, que a veces la prensa lo que nos interesa es sacar titulares. Y si los titulares están reclamando la atención y vamos a vender más audiencia o más periódicos, bueno, pues somos los primeros en saber eso. Pero a mí me gustaría eso, es dejar en claro que todo va adelante y tal como lo estamos comprobando, bueno, pues podemos decir que instalaciones modernas y con todos los voluntarios. Me gustaría cerrar esto hablando a los voluntarios, o sea, diciéndoles a los voluntarios, reconociéndoles la enorme valía, el fundamento absoluto, el primer baluarte de la DIA. Es admirable lo que hacen.
Sí, si no es por la gente que da dinero, en primer lugar, y en segundo lugar, muy de cerca, si no es por los voluntarios, esto no se sostiene. Nosotros tuvimos la ocasión el día 24 de diciembre, en Navidad, previo a salir a la concentración que hacemos todos los años, desde siempre, vamos. Tuvimos aquí un pequeño lunch que dimos a nuestros voluntarios y voluntarias y todo giró en base a eso, al agradecimiento. Nosotros tuvimos muy claro, cuando digo nosotros, la Junta Directiva, cuando entramos aquí, que si nos ayudaban los voluntarios, esto salía adelante. Si los socios colaboradores con su dinero seguían, esto seguía adelante. Lo fácil, lo más fácil para nosotros hubiera sido, este desorden es imposible ordenarlo, nos vamos, hasta luego. Eso hubiera sido lo fácil. Aquí estamos. Uh-huh. Aquí estamos, ¿por qué? Porque esto tiene salida, porque estamos convencidos y porque, vuelvo a decir, lo fácil hubiese sido dejarlo. Uh-huh. Y si no lo hemos dejado es porque esto tiene sentido, tiene que continuar y nos debemos a toda esta gente incondicional que nos da dinero, desde el que da un euro hasta el que da miles de euros. Nos debemos a ellos.
Esto es lo actual, esto es el proyecto de futuro, pero hacia atrás hay una historia. La historia de toda la cantidad de personas que la DIA ha salvado la vida por estar ahí, por detenerse y ayudar. Y esto es algo de que no podemos olvidar nunca. Y la asistencia continua a todas las personas que ahora mismo están esperando a que mañana tengo que ir a hacerme la revisión del Sintrón y sé que va a venir un voluntario de la DIA. O a esos que están durmiendo en un cartón con una manta que le han dado los voluntarios de la DIA y que le van a dar también un caldo y algo de comida. Todo eso no se puede olvidar. Esto es la actualidad, este es el futuro, pero es la historia también. Esta es la DIA, ONG. Detente y ayuda. No sé cómo expresar mi agradecimiento, el nuestro, el del programa Mejor Aquí, que cada domingo estamos contando a los oyentes lo que hacéis. Alguien podrá pensar, si siempre cuentan lo mismo. No. La DIA dice año nuevo, nueva DIA. Cada día, desde hace 60 años, la DIA era nueva. Cada día se renovaba. Santi, gracias por habernos recibido. Javi, también, ya sé que no quieres hablar, pero bueno, yo desde aquí, que los oyentes sepan que estamos.
Bueno, las gracias a vosotros, y yo sí que quiero aprovechar la ocasión en este año y medio tan duro. Os hemos sentido muy cerca a vosotros. Hay un par de medios más, no los voy a citar, pero habéis estado pocos, pero los que habéis estado nos habéis ayudado muchísimo, porque pues bueno, es lamentable, pero ha habido gente que en estos meses mejor si no salía en la foto con nosotros. Pero lo dicho, nos quedamos con los que habéis estado desde hace más de 60 años con nosotros, y es de agradecer.
Entonces, ahora tenemos que agradecer nosotros.
En nombre de todas las personas que formamos la DIA, pues muchas gracias por seguir ahí.
Pues seguimos, mejor aquí, seguimos con la DIA. Un abrazo muy fuerte, gracias.
A vosotros.
Miles de historias que se escriben con sangre o sudor cada día. Y tú que lo posees todo, ni siquiera...